Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:08 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo y tenemos ahora nuestra sección de Crónica Social.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Y aquí sí que tenemos tiempo para todos los personajes y protagonistas de la Crónica Social. Acalorada Consuelo Font, ¿qué tal?
Pasando frío aquí.
Se agradece el detalle con el frío. Despacito, que se cuela mucho el sonido en el abanico con antena. Claro, claro, que es que aquí todo está en estéreo, por favor. Marga García, ¿qué tal?
Pues mira, teniendo en cuenta que hoy es el día más caluroso desde el año 1976... Se lo pueden imaginar los que no
están en
Madrid.
Que dice Jorge que va a poner la calefacción
para nivelar el cuerpo. Pues
vienes muy tapada, ¿no, Marga?
¿Vengo muy tapada?
Muy, no sé, manga de manga hasta el cuello. ¿Sí? Yo es que hoy vengo un poco descocada, la verdad.
Sí.
Con tiritas.
Ay, pero, cómo me... Ay, bueno, no sé si me desabrocho un botón.
Uy, no sé si es necesario, no sé, en fin. A ver, que creo que tenemos a alguien que sí está algo fresquita. Charo Carracedo, hola.
Muy buenas tardes, pues efectivamente aquí estamos fresquitos. En Huelva nos estamos librando de la ola de calor. Ay. Hoy corre viento, incluso parecía que iba a llover, no ha hecho día de playa.
Madre mía, no me digas que tenéis vientecito y todo.
Sí, sí, tenemos un vientecito, no te digo vendaval, pero un vientecito que sopla. Se está muy bien aquí, la verdad.
Qué bueno.
Hace calor, porque también hace claro. Calor, no vamos a negar.
Y por la noche, y por la noche dormís bien y todo eso, ¿no?
Bueno, esta noche sí, hemos dormido. Ay. Oye, no ni sé. Tan mal.
Que no nos digas que con edredón, por favor.
No, tanto no, tanto no. Destapados, bueno, una sábana.
Está bien. Ay, bueno, pues tenemos la Crónica Social muy entretenida. Lo primero, a ver, por ejemplo, Consuelo, las vacaciones privadas de la familia real. Estamos ya de vacaciones privadas.
Totalmente. Lo que pasa que no se sabe si están en Palma o no están, porque ya sabes que Zarzuela no dice ni mu. Es cierto que tienen complicado el tema porque el día 14 el rey se va a Paraguay a la toma de posesión del nuevo presidente, que es el lunes. Entonces yo creo que por 4 días no les habrá compensado.
Hoy es miércoles. O sea,
por 4 o 5 días. Yo creo que deben de seguir allí a ver si les vemos, porque cuando están les vemos, si no están no les vemos. O sea que...
Bueno, pero a lo mejor pueden estar y no se les ve.
No, no, normalmente el rey suele salir con sus compañeros de vela, esos restaurantes que le gustan a él, muy sencillos, de menú barato, y suele también hacer alguna salida con sus hijas y con la reina Leticia, pero o a veces él solo, ya te digo, pero si están se les ve, algo sabremos. De momento han puesto final a las vacaciones con, bueno, pues
perdóname,
con
esa... tienen un barco, ¿no?, alquilado, el famoso
tienen un barco
que
alquilado
está generando
que
alguna
no se
controversia.
Ha visto. Bueno, si encima genera controversia que alquilen los pobres un barco,
pues
o sea,
yo no
ya
digo nada, ha generado,
o sea,
algo, ¿eh?
Pues que vayan en patera, que es lo habitual en los reyes del mundo, no digo yo. Bueno, total, obviemos, porque no, quería decir que bueno, que la última vez que se les ha visto es el sábado, en esa cena en el restaurante Mía, donde fueron pues con la reina Sofía, con Irene, con el matrimonio, con Tatiana y el doctor Fouchot, Tatiana Rasville, que están siempre invitados en Marivén, porque ella es prima y la mejor amiga de la reina Sofía, la princesa Irene, don Felipe, doña Leticia y Leonor y Sofía. Hay que decir, oye, qué guapa estaba Leticia este verano, porque ese día llevaba un traje rojo.
Levanta el dedo para
la reina Leticia, radiante y súper juvenil.
Súper guapa. Y el día de la recepción con el traje de desigual.
Espera, sí. Que va a puntillar aquí.
Voy a puntillar otra vez.
A puntillar, dice.
Es Marga, es
que la princesa y la infanta. Yo vestidas de señoras, otra vez.
Ay, no te enfades conmigo.
No, no me enfado. Pero es verdad que ella parece una niña que lleva unos vestidos súper frescos, que además llevaba un vestido súper bonito de mango, que ya se lo hemos visto el año pasado, con un bositocil de Mallorca y esas sandalias de Magritte, que también se la hemos visto otras veces. Sí. Y ellas dos que estrenaban vestido, pero dos vestidos, de verdad, con unos estampados y con unos cortes y con unos largos.
Yo me creía que habían, que habían tenido una hermanita.
La princesa. ¿Sí?
Yo creía que la princesa Leonor y la infanta Sofía habían tenido una hermanita, porque parece la hermana pequeña.
Oye, Charo, necesito tu análisis rápido.
Me va a apoyar, yo sé que me va a apoyar.
Bueno, pues mi análisis coincide con vosotras y con Marga, sobre todo, porque pienso lo mismo, que era como que tenía una hermana pequeña, la reina va muchísimo más juvenil que sus hijas, y creo que lo que está pasando es que ellas van al armario de palacio y cogen lo primero que pillan, y realmente no es eso, ellas tendrían que enseñarnos cómo visten de verdad en su vida cotidiana cuando de verdad están con sus amigas. Y lo que hacen es disfrazarse para la fotografía.
Bueno, pero sabes que
no
además
es natural.
La prensa extranjera, la que sigue todo el tema de la familia...
Bueno, están disfrutando más que nosotros,
es que están diciendo que están bellas y brillantes.
Sí.
Bueno, ¿pero qué van a decir? Las prensas monárquicas... Pues
bueno, claro, depende el medio,
no van a decir,
efectivamente.
Mis estrellas están horribles.
Ojo, que era Paris Match la que decía lo de bellas y brillantes. Ojo, Paris Match.
No, bien. ¿Qué van a decir?
Bien.
Es lo que tienen que decir.
Las relaciones diplomáticas.
No estaban muy bien. Leticia sí está bien, pero las niñas pues todavía no han terminado de encontrar su estilo. Es verdad que están en una edad complicada, no tienen ni 18 años por un lado, pero no son niñas pequeñas por otro. En fin, están en una edad complicada para vestirse.
Por cierto, Charo,
no nos dejan ver cómo van de su, en su modo natural.
El traje de desigual de Leticia el día de la recepción me encantó. ¿Qué te parece a ti, que eres experta?
A mí me gusta mucho
ahora
también.
Ahora os voy a contar un secreto familiar.
Cuenta.
Que hable Charo, yo os cuento.
No, solamente me parece un vestido precioso que cuesta casi 1.000 euros, pero que realmente vale la pena para llevar en una ocasión tan especial.
Estaba rebajado, Charo.
Es verdad que es un vestido, bueno, a ella no le creo que le preocupe eso, porque ella es ahí donde de verdad tiene que lucirse en momentos especiales, tiene que llevar looks especiales. Este era un momento especial y llevaba un vestido muy veraniego y muy a propósito. Es un vestido muy difícil de llevar, porque solo lo pueden llevar personas muy muy flacas, muy flacas. En cuanto te pones,
perdóname.
Qué bonita camilla con ese vestido, ¿eh?
Perdóname, ahora va el chascarrillo personal. Mi querida hija Carlota, que ya sabéis que es una chica muy alta, muy grande,
muy guapa.
Muy guapa, con esos ojazos
muy
azules. Hija, un beso que sé que nos está.
Ella sí que
escuchando.
Es bellísima y brillante.
Mucho.
¿Puedes
el caso, Carlota le echó el ojo a este vestido hace unos meses y ya no lo pudo comprar.
Y además estaba rebajadísimo en la red.
Sí, muy rebajado. En mayo se metió, dice, me gusta este, mamá. Digo, ala, a por él.
Claro.
Porque estaba muy rebajado, muy bien de precio.
Pues, como 80 euros costaban las últimas tallas. Sí.
100 algo creo que costaba. Esto fue como a finales de abril, principios de mayo. Nos quedamos sin el vestido, fíjate. Y el otro día que la ve, dice, mamá, mi vestido.
¿Quién se llevó el último? ¿Quién se llevó el último?
Yo me adelanté.
Pues
yo
que vaya al armario de palacio, porque igual ya no la
a lo mejor encuentra algo la Carlota, qué bueno.
Ay, señor. Lo que sí es verdad es que lo que lucen se agota, ¿eh?
Sí.
A las 24, 48 horas no hay nada.
Sí, cierto.
O sea, que
cierto.
Por eso deberían de vestir mucha más marca española que lo hacen.
Lo hacen, ¿eh? Sí. Lo hacen. Hay que decir que en eso Leticia ha sentado un estupendo precedente que hasta ahora, porque bueno, la reina Sofía realmente nunca era una cosa que le hacían los trajes, sobre todo Margarita Nuez, pero eran las modistas. Hubo una época que vistió con Jorge González también, el fallecido modisto, pero ya para ropa muy, muy de fiesta, pero para el día a día ella siempre se lo hacían las propias modistas de Zarzuela, con lo cual no...
Han sido muy, muy discretas con 3 o 4 cosas las vacaciones en Mallorca, ¿no?
Mucho.
Les hemos visto...
Demasiado quizá discretas, porque mira, las niñas... Las hemos visto el día de la granja escuela, que fueron con su madre.
Verdad. Qué bonito esa excursión que hicieron.
Bonitas fotos, sí. Las hemos visto el día de la foto oficial en Alfabia, en los jardines de Alfabia, el lunes, y las hemos visto el sábado en esa acera, tres veces. Y a la reina Leticia la hemos visto una vez más en el festival, en el Atlantic, en el Atlantic Fest, el domingo, y al rey Felipe sí le hemos visto más,
bueno,
que por cierto.
En la recepción también.
Ah, bueno, y en la recepción. Claro. Ahí hemos visto también a la reina Sofía dos veces, que por cierto, no ha trascendido mucho, pero nuestro rey, aparte de ser guapísimo, qué guapo, es que ha quedado segundo en el trofeo, favor, en la Copa del Rey de Vela, y no se ha dicho. Jamás, sí. Nunca decimos lo bueno del rey. Sí, bueno, pues lleva un barco, es un barco de la Armada, es un barco, digamos, vintage, remozado, que no tiene nada que ver con los cruceros de última...
El Sofía, al revés.
No tiene nada que ver con los barcos de última generación que compiten allí. Y ha ganado. Has quedado segundo por primera vez.
Ha participado en muchas ocasiones y es la primera vez que consigue el podio.
Sí, el podio, efectivamente. Y bueno, pues, y no ha trascendido mucho, pero bueno, ya
que,
sabemos.
Es que tiene mucho entramado dentro de unos días, tiene mucho lío.
Bueno,
aparte de irse a Paraguay. Luego bueno, aquí en casa creo que tiene un poquito de
bueno,
lío.
Bueno, sí, hombre, a partir del 17 que sí, se constituyen las Cortes, tiene claro, que empezar a recibir a los líderes.
Perdóname, una cosa, y el 17, que lo avanzaremos aquí el miércoles que viene,
Leonor se marcha a la Academia de Zaragoza, claro, y luego Sofía el 29 se irá a Gales a hacer el bachiller.
¿Acompañarán a Leonor los Reyes?
Está por ver, porque yo no sé si tiene ese día que recibir a la nueva presidenta, si tiene que recibir a la presidenta saliente y tal, o si tiene algún compromiso ese día, no lo sé. Pero yo creo que sí que la acompañarán, eso es la idea que había, pero como todo lo trastoca la política, porque ahora también, sí, dependiendo de si hay investidura o no, también está en el aire
la jura de la Constitución
de Leonor, ¿no? Es decir, es que ahora todo está trastocado por la política.
Bueno, oye, Marga, ya que estamos en verano, la cosa fresquita, a pesar del calorazo que tenemos...
La infusión, por favor.
La infusión que toma la reina Leticia, que yo creo que nos interesa a todas, pero para si estar es... tan monísimas.
Pues ya veréis cuando lo cuente, que esto es que no... Bueno, vosotros ya sabéis que la dieta, que doña Leticia, aparte de seguir las pautas de la dieta Perricone, que es un método de alimentación que además siguen otras celebrities como Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr, Julia Roberts... que se basa pues prácticamente, ya lo hemos dicho muchas veces, en alimentos, sí, antioxidantes con poder antiinflamatorio.
Claras de huevo, ¿no?
También mucha proteína, efectivamente, claras de huevo. Y hemos descubierto también en su momento que doña Leticia era muy fan del té kombucha.
El kombucha, sí, eso lo descubrí yo, corazón.
Lo descubriste tú.
Ay, Mariconsuelo exclusivas.
Sí. Mariconsuelo exclusiva.
Lo hizo
Agenda 2030, la reina de la kombucha.
La reina de la kombucha, así que además compra grandes cantidades porque es muy fan. Pues la bebida que... En la que se basa la dieta Perricone no es otra que la infusión del té verde.
Ah, yo tomo té verde todos
pues
los días.
Pues entonces vas a
ver
tener,
si se me nota.
Vas a tener,
tienes
pues
muy
eso,
buen cutis.
Gracias, sí, sí.
Es que los beneficios del té verde son muchos, ¿eh? Te acelera el metabolismo, por lo que te ayuda a quemar grasas más rápidamente. Es el sustitutivo que ofrece esta dieta al café. Hay que tomarlo entre horas. Es un diurético también natural, por lo que favorece toda la eliminación de las toxinas, eliminando también el hinchazón y eliminando la pesadez. Y a la hora de tomarlo, pues como he dicho, siempre entre comidas y haciendo uso de las hojas más jóvenes. Procurar no comprar el té verde ese que viene en bolsitas. Ajá. Es mejor ir al herbolario y comprarlo a granel porque están menos tratadas, son más frescas las hojas y por lo tanto tienen...
¿Y cuándo es más efectivo? Porque yo tengo amigas que lo toman antes de irse a dormir.
Bueno, la dieta Perricone dice que hay que tomarlo entre horas, en el desayuno y luego entre comidas, perdón, no entre horas, ajá, entre comidas. Ese café a media mañana que te tomas o ese café a media tarde, pues la dieta Perricone lo sustituye...
O ese café que te tomas antes de dormir.
Porque, bueno, yo soy de café antes de dormir y no que...
Yo no es cafeinado.
Yo cafeinado, a mí no me tumba, a mí no me despierta el café.
Charo, ¿tú tomas algo para ir a dormir o no?
Mira, nada, absolutamente nada. Pero es que yo me tomo café si me quedo igual que estaba.
Yo también.
Pero
o sea, te quedas frita igual.
Sí. No, yo no. Desde mi época universitaria que me ponía un tanque de café para poder estudiar por la noche y es que al minuto estaba roncando. O sea, imposible. Nada.
Qué fuerza de la naturaleza sois todas, de verdad. Qué maravilla.
Sí, no, a mí sí me afecta, ¿eh? A mí sí me quita. Si yo después de las 7 o las 8 de la tarde no puedo tomarme un café normal. Yo soy muy cafetera, pero...
Pues a la hora de preparar el té verde que toma nuestra reina, tiene un método, no se puede hacer a la...
Cuenta.
Pongo la taza a hervir en el microondas, no, tú tienes que ponerla a calentar el agua, por supuesto, si es posible, mineral o filtrada, y cuando empiece a hervir, no que ha hervido, cuando comience a hervir, lo apagas, rellenas una taza, añades tu té verde y lo dejas 2 o 3 minutos, no más, porque si lo dejas más de 3 minutos se oxida y amarga demasiado.
Ajá.
Entonces, yo imagino que a nuestra reina se lo prepararán perfecto y le sabrá el té verde, porque el té verde... No, no creo que ella se caliente, que me mira así. Yo no creo que ella se vaya a poner
perdona,
a la cocina a calentar,
perdona,
el cazo.
Cuando se casaron, yo no sé si seguirán con esa costumbre, por la noche despedían al servicio y calentaban en el microondas, en sus estancias, calentaban la cena porque a Leticia le gustaba, pues eso, hacer ambiente de hogar, que el rey Felipe la ayudara, que tal, que cual, y se calentaban ellos mismos la cena, o sea que no te diría yo que
sí,
no.
Sí, que se calienta. Una planchaba Leticia y el otro recogía los platos, qué bonito, qué
no,
bonito.
No, la que plancha es Yolanda Díaz, no te equivoques, nuestro rey no plancha, la que plancha es Yolanda Díaz, a ver si hay...
Que a lo mejor Leticia plancha, no sé, el de los platos era Pedro Sánchez. Oye, ¿qué están de vacaciones? Bueno, que disfruten de las vacaciones los pocos días que les queden, porque claro, tienen ya muchas obligaciones en la crónica política, efectivamente la princesa Leonor, que se tiene que incorporar a la Escuela Militar de Zaragoza, y hoy nos hemos desayunado pues con las revistas, como es miércoles. Charo, portada de la revista Hola, Ana Obregón con su hija nieta.
Pues qué bonita portada, la verdad, es
la verdad
una foto
sí.
preciosa.
La niña es una monada, ¿eh?
La niña es una monada, Ana está radiante, sí. Pues es que no se puede decir nada, ella está totalmente en éxtasis, con la niña en brazos, insiste en que es madre abuela, en que su hijo le firmó el testamento delante del Lequio en el que pedía que sus muestras de Nueva York se usaran para tener hijos en la tierra, y que ella, pues que ha cumplido las tres voluntades de su hijo, es decir, terminar el libro, crear la fundación, tener este bebé. Bueno, está felicísima. Habló también, explicó muchas cosas y dudas que había sobre la niña, sobre ese pasaporte americano, sobre cuándo la nacionalizará española. Dice que no tiene ningún problema. La niña tiene un pasaporte americano, ha viajado a España. En ese pasaporte figura quién es el padre, figura que ella es la abuela, y con el tiempo y en su momento, pues tendrá su pasaporte español, como todo el mundo cuando vive aquí, y ya está. O sea, que ella no está ni preocupada.
La verdad que está guapísima. A mí me gusta ver a la gente feliz, porque es algo que se transmite. Yo esa insidia de a ver si sufren estos y tal, no la siento.
¿Qué necesidad para qué?
Mira, otra cosa que ha dicho... es que la va a bautizar en septiembre, Ana Sandra, y que su madrina va a ser su sobrina Celia, porque además, según testamento, va a ser la encargada cuando ella falte de ocuparse de Ana Sandra.
Anda,
o sea,
mira,
la
lo
tutora
tiene todo
legal.
Lo tiene to-
además, ha dicho, un poco saliendo al paso de que han dicho que ella es mayor, que si tal, que si cual, dice que tiene por lo menos 20 primos de su edad. Cuando le preguntan si se plantea tener otro niño, darle un hermanito, ella ha dicho que se lo ha planteado, pero que también se da cuenta que tiene 20 primos de su edad, 15 tíos entre los 15 y los 29 años, que tiene una familia que la adoran, que están todo el día yendo a verla y demás, y que piensa que es una niña, y eso es verdad, lo dije yo, que tiene sobrado amor y sobrada posición económica, cosa que muchos niños que nacen ni son tan deseados, ni tienen esa familia que la quiere tanto, ni tienen esa posición económica. O sea que estoy totalmente de acuerdo con Ana, que va a ser una bebé con mucha suerte. Y respecto a Lequio, también han hablado, ha dicho bueno que ya tratándose a Ana Sandra, que no quiere tener ningún problema con Lequio y que le respeta que no quiera ver a su nieta, pero que el día que la vea, que va a babear, porque es igual que su hijo Alex.
Ya. Es que estamos viendo nosotros las fotos y dices, caramba, pero qué preciosidad.
Es muy
la
bonita.
Niña, los ojos súper abiertos. Ana, no es que esté feliz, está felicísima.
Bueno, fíjate si está feliz que ha vuelto al Manantial, que es la residencia que tenían en Mallorca su familia, que su hijo Alex no quería venderla, decía, quiero que vengan aquí mis hijos. Y fíjate, dice, ¿qué ha podido superar? El que hace 3 años fuera el último verano de Alex, el que hace 2 años lo fuera el de su madre, Ana Obregón, y el que fuera el último de su padre también, de Antonio Obregón, porque le da tanta felicidad a Ana Sandra que puede con eso y con más.
Claro,
o sea,
claro,
impresionante.
Que dice que es clavadita a su padre, además que huele como él.
Que huele como
que
él,
Que huele
sí.
como su hijo.
Ay, qué cosas.
Y que, bueno, es altísima, que tiene un perceptil de 98 sobre 100. Eso quiere decir, bueno... Alex medía 1,95, pero claro, un perceptil de 95 sobre 100 es que va a ser una jugadora de baloncesto.
Sí. Oye, Charo, que nos alegramos un montón, ¿verdad?
Hombre, pues muchísimo, la verdad. Fíjate que ella recuerda también a todos los que han sido padres mayores, a Robert De Niro, al Pacino, recuerda a Bertino Osborne. Y recuerdo también que su hijo ha muerto con 25 años. O sea, que es que realmente no hay nada que te garantice que tú vas a poder acompañar a tu hijo a lo largo de su vida. Entonces, pues le manda muchísimo amor a todos los que la odian por haber tenido a esta niña y consideran que ha sido un acto de egoísmo, porque dice que están muy necesitados de amor y que ella, como tiene para dar y tomar amor, pues reparte amor para todos. Claro, está felicísima, súper contenta, con esa madrina elegida ya, que por cierto es una madrina que se iba a casar en este mes de agosto y hace nada suspendió su boda.
Es verdad.
Pero bueno, mira, mejor suspender las bodas o los romances antes de casarse que después de casarse.
Ah, por cierto, que se nos ha olvidado, Charo, y el padrino de Ana Sandra va a ser Justin, que era el mejor amigo de Alex, de allí, de Estados Unidos, y que todos los días iba a verle mientras estuvo tratándose allí.
Qué alegría, qué bien.
Y fíjate, ha dicho también que va a tener más padrinos, un poco
más estilo americano. Sí. O como la realeza europea, que tienen 7 y 8 padrinos.
Ay, eso a Ana le encanta,
porque esa es la reina de su casa.
Bueno, es que la niña es descendiente de nuestra familia real, no lo olvides.
No nos olvidemos.
No nos olvidemos por parte de Lequio.
Siempre decíamos que el verano empezaba en este país cuando teníamos
esta taranieta de una infanta de España.
El posado de Ana Obregón.
Que está espectacular.
Está guapísima.
Bueno, aunque se hayan retocado, pero está estupenda.
Pero está maravillosa.
Pero por mucho que se retoque, está guapísima.
El cuerpo está ahí.
El cuerpo está ahí.
Claro que sí. Ay, ya siento romper.
Es la felicidad. Es lo que más guapa te da.
Sin duda. Desde luego, ya siento romper el encanto, porque la verdad. Que en los últimos días vivimos muy pendientes, muy consternados con ese suceso terrorífico, el asesinato y descuartizamiento de un hombre por parte supuestamente de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho. Las autoridades hoy tailandesas han calificado el hecho ya como asesinato premeditado por las evidencias que han recabado tras la investigación. La verdad que es... yo no tengo palabras.
Muy mala cosa. Yo no entiendo nada. Quiero decir, a mí no me encajan las cosas. No. Yo creo que vamos a ver todavía muchas informaciones.
Digamos, como principio general aquí, así lo hemos mantenido desde el día que se conoció la noticia y la estamos tratando.
Hay algo ahí extraño.
En la crónica política. Prudencia.
Sí, hay algo extraño. Prudencia. Hay algo extraño.
Él, el último mensaje que ha mandado a sus amigos, ha dicho que en algún momento se conocerá la verdad. Porque siempre se ha supuesto que hizo la confesión bajo presión policial.
Es que en un país donde los derechos humanos están tan cuestionados y son tan polémicos, pues no puedes hacerte ningún juicio realmente real, por así decirlo. Y yo estoy convencida de que cuando se produzca el juicio, dicen que puedes, ahora está en prisión preventiva, en una prisión que afortunadamente no es la más dura de allí, no es la más dura
si
de la capital.
Si le trasladan a Bangkok, sino, a la capital,
horrible. Pero está en Koh Samui, que es una isla al lado de donde... de la de Koh Phangan, que es donde se produjo el crimen. Es una prisión relativamente más tranquila, no hay el hacinamiento que hay en la capital. Pues es que en la capital los presos tienen 1 metro cuadrado, aquí tienen 4 metros cuadrados. Sí, es verdad que duermen en el suelo, que están muy mal alimentados y demás. Pero luego hay una cosa que es importante, el padre ha ido allí, que el padre Rodolfo Sancho, que a mí me parece un señor estupendo.
Hace apenas, yo estaba de vacaciones, pero estuvo aquí en los estudios de Madrid Directo.
Y
ayer hablando con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que lo ha dirigido en alguna ocasión, me decía, no te puedes imaginar qué buena persona.
Encantador, es que lo lleva en la cara.
Es un encanto de persona, trabajador, estaba feliz con la niña pequeña que tiene con su pareja de ahora, con Senia Tostado, la actriz. Este chico lo adoraba, estaba contentísimo de su restaurante.
Porque le tuvo con 19 años, fue un pequeño accidente. Y fíjate que su abuelo, Curro Jiménez,
Sancho Gracia,
que era un actor maravilloso. Sí. Y además era íntimo de Adolfo Suárez, del presidente, que hablaba de él maravillosamente como ser humano. Le dijo, hijo, tienes que afrontar, es tu responsabilidad. Y dice que se hizo hombre en un día cuando vio la cara de este niño. Claro. Yo no entiendo nada, no sé, porque claro... Todo es tan confuso que efectivamente... Lo que sí es cierto es que el padre ha ido allí, le han cambiado de abogado, parece ser que es un abogado, porque él tenía un abogado de oficio, ahora tiene uno de los mejores abogados de allí, que es Cunanan, que luego, por otra parte, tiene ya dos funcionarios en la prisión que de alguna manera velan por él, hablan con él para que psicológicamente se mantenga. Parece que está muy tranquilo.
Y el tema consular, que también se ha hablado.
Y el tema consular, que claro. Sí, por supuesto, que el consulado de España se ha puesto ahí en marcha a tope por tratarse de una persona famosa. Hombre, a mí lo del asesinato con premeditación me da mucho miedo, porque eso supone allí la pena de muerte. Pero yo estoy convencida de que no se va a llegar a ese extremo. En el caso de que le condenen a perpetua, que parece lo más habitual, él podría tener derecho a regresar a cumplir la
pero
condena en España a los cuatro años.
Cuatro años. Charo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú este asunto? Que de verdad para la familia es un auténtico trauma, un shock.
No, y que es muy raro todo.
Estás en Tailandia. Muy desentajante. Charo, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, a mí me parece que para las dos familias esto es igualmente duro, es más duro todavía para la familia colombiana porque han perdido a su ser querido, a un hermano, a un tío, a un hijo, porque los padres viven. Yo creo que la situación es durísima para las dos familias y para Rodolfo Sancho especialmente también porque, claro, ver a tu hijo enfrentarse a un procedimiento de estas características por este motivo, además, porque ya no es un ataque solamente de ira, que te enfrentas a una persona y le das un empujón y con toda tu rabia lo estampanas contra la pared. No, es que después ha sucedido todo esto del desmembramiento del cuerpo, en fin, que es como el crimen de los horrores.
Por eso pienso yo que ahí hay mucho escondido que acabará saliendo a la luz.
Y hay que saber cuál es el motivo.
Bueno, yo no sé si
es...
hay algo escondido o no.
Yo estoy convencida.
Lo que sí que parece una realidad es que el chico lo ha hecho, que el chico lo ha confesado y que ahora pues está en prisión, ya le han afeitado.
Hoy hablan de una tercera persona en el escenario, del crimen. Hoy hablan de una tercera persona que hasta ahora no había salido.
Lo que sí es cierto es que en las últimas horas la familia de la víctima ha ido, digamos, con todo, como se suele decir. Está hablando sus abogados, está hablando el padre de él, está hablando la hermana. Y,
por ejemplo,
en Telemadrid, los compañeros de 120 Minutos han podido hablar con el abogado de la familia, que se llama Miguel González, y él ha dicho que la familia no va a pedir la pena de muerte porque dicen que son muy religiosos.
Lo primero que efectivamente se genera una sentencia condenatoria. Sabemos que la legislación tailandesa establece la pena de muerte, sin embargo eso lo hemos descartado. La familia de Edwin es muy religiosa, muy creyente, luego ese no es un tema que esté en nuestro, o sea, de nuestra intención. Por el contrario, sí que se establezca la pena máxima como lo establece la legislación tailandesa, que en este caso podría llegar a ser una cadena perpetua.
Miguel González explicaba también que la familia de Arrieta no sabía quién era Daniel Sancho, pero sí que tenía amigos en España.
Ellos no tenían conocimiento de la existencia de Daniel, concretamente sabían que Edwin tenía varios amigos por su forma de ser, por lo colaborador, lo gran amigo que era, tenía varias amistades en España. Sin embargo, no se tenía certeza en su momento de con quién se iba a trasladar hasta el país de Tailandia.
Lo que sí piden es que se juzgue efectivamente en Tailandia y no en España, por ejemplo.
Hemos notado que a través de esa confesión y la corroboración que han hecho las autoridades, denota una planeación, una conducta sumamente atroz en contra de Edwin, y eso implicaría necesariamente que sea juzgado en Tailandia, que en ese país es donde se juzgue y por ende se genera una condena. Ni más faltaba que nosotros vamos a desconfiar de la institucionalidad española y las autoridades. Sin embargo, la realidad es que el hecho ocurrió en Tailandia y creemos que por imparcialidad debe ser allá en dicho país, donde además se recolectaron las pruebas y donde además la acusación tiene de manera muy clara cómo ocurrieron los hechos o los acontecimientos.
Lo que sí llama la atención también, desde Tailandia, todas las imágenes iniciales que hemos visto, hemos comprobado también que él podía utilizar su teléfono móvil, lo llevaron a cenar a un hotel.
Iba a cenar con la policía. Claro,
incluso la policía está filtrado todas las imágenes. La verdad que eso sorprende un poco. Digamos que son culturas distintas y situación judicial distinta.
Y habéis visto esas imágenes en las que él está sentado en un banco con dos policías, le presentan una documentación y él simplemente firma sin leerlo. Sí. No sé
luego
si los habéis visto.
Hay otras cosas que a mí me desencajan. Por ejemplo, él comete un crimen y luego se va a una fiesta. Si yo cometo un crimen en Tailandia conociendo cómo es el tema de carcelario allí, yo me cojo el primer avión.
Y habiéndose visto en Ibiza la semana anterior.
Visto en Ibiza. Luego, otra cosa importante, si ¿Por qué distribuye, supuestamente distribuye los restos de su víctima y no los tira todos al mar con una pesa para que no floten? Es que,
y como no y te luego, vas al día siguiente,
otra cosa,
perdona.
¿Cómo denuncia él en persona la desaparición de su
pero
amigo?
Pero es que él denuncia porque la hermana se puso en contacto con él a través de Instagram, al no tener ningún, porque él era muy habitual en la relación diaria con su familia allí en Colombia. Entonces, claro, ya la hermana y el padre, la hermana no le consiguió localizar la noche anterior y por la mañana le llamó el padre, tampoco le localizó. Entonces, bueno, se empezaron a preocupar y la hermana se metió en sus redes sociales y vio que había colgado, pues eso, unas historias, estaba etiquetado Daniel Sancho. Entonces, ella, supuestamente, le escribió a Daniel, le comentó que si sabía algo de su hermano. Daniel le contestó que no sabía nada, que le había visto la noche anterior, que habían estado juntos, pero que él luego se había marchado y que no había vuelto a saber nada de él.
Otra cosa,
y fue ella la que le dijo. A Daniel, disculpa, que le dijo, dice, pues había que denunciarlo porque no es nada habitual
que no
mi hermano
se comunique.
No dé señales de vida.
Vale, sí. Pues yo en ese caso quizá hubiera mandado a alguien del hotel o a alguien para que lo denunciara, pero no hubiera ido en persona. Sí. Luego, otra cosa, él va en persona a comprar los artilugios para el supuesto descuartizamiento.
Sí.
No tiene sentido. Si yo tengo idea de hacer un asesinato premeditado, no voy a comprar.
Los cuchillos que venden, donde lo compró, no creo que fuera, y perdonadme la crueldad de lo que voy a decir, normalmente los cuchillos comprados donde los ha comprado él no suelen ser muy afilados. Ya me dirás tú si vas a desmembrar un cuerpo con
eso
un cuchillo que está poco afilado.
Por eso que hay demasiadas cosas que no encajan y tenemos que esperar, porque estoy convencida.
Como pauta general.
Proceso,
como pauta general,
fíjate que puede estar
otra vez,
en provisional hasta 84 días, que allí se puede retrasar tope 84 días, que van a ser un calvario en esa cárcel, pero bueno.
Pues nada, yo creo que desde aquí,
pues empezaremos
siempre
a saber cosas porque saldrán a la luz.
Hay que esperar,
cosas.
Porque también es verdad que las redes sociales están siendo muy crueles también con la familia con la familia.
Hombre,
de
yo
Daniel
lo que he
Sancho.
Escuchado a los expertos, expertos en la justicia un poco tailandesa, es que contaban que no es probable que reciba la condena de la pena de muerte, porque el hecho de haber colaborado con la justicia en Tailandia lo van a utilizar para no tener que aplicar esta pena, porque además les situaría, primero porque la pena de muerte hace mucho que no la aplican, y segundo porque les situaría en un conflicto diplomático con un país con el que no tienen necesidad de tener ese conflicto. Entonces, aún así, aun si le tocase, digamos, la condena de la pena de muerte, el reo, en este caso, todavía podría apelar pidiendo clemencia al rey de Tailandia.
Que le podría indultar.
Podría indultarle porque su opinión está por encima de las leyes. Entonces, en ese caso, que también a otro español anterior con esa misma condena le indultó, pues podría indultarle. Y en ese caso, como habéis contado antes, pasaría unos años en Tailandia y luego podría pedir la extradición.
Para cumplir
rey tailandés, recordad que es muy famoso en las páginas del corazón, porque es el hijo de Sirikit, famosísima, que estaba haciendo en las páginas. Guapísima, porque vestía de Dior y de Valentino y tenía un estilo muy occidental. El rey, que se llama Rama X, pues es un hombre un poco excéntrico.
Polémico.
Tiene 71 años ahora, tiene muchas mujeres, su madre en su día ya dijo que era un poco Don Juan. De él ha habido muchas noticias que se han contado últimamente. Se casó de repente con su amante guardaespaldas.
Ay,
después,
madre.
Sí,
no hacemos más que mejorar.
Se divorció
el rey
de ella para casarse con una actriz. Luego se casó con una concubina.
Luego
la mandó a la cárcel porque la acusó de ser desleal.
Bueno, pero como
luego,
tiene 200, se puede casar con variopintos.
La sacó de la cárcel. Y es el único rey de que hay, bueno, incluso que ha habido en Tailandia, que tiene como dos acompañantes oficiales. Tiene a su esposa y a esta concubina, la que sacó de la cárcel después de haberla mandado para allá. Y bueno, y recordad también que en la pandemia reservó un hotel de lujo maravilloso en Baviera y pasó allí con 20 concubinas toda la pandemia.
Madre mía. Para que luego hablen de nuestro pobre rey, que va en patera.
Es un hombre muy especial, muy polémico. Que, bueno,
Charo, nos ha encantado esta,
esta
profunda investigación.
La pincelada.
Investigación
regia.
De campo
real.
Sobre el rey de Tailandia. Santo Dios del amor hermoso. Yo
mejor
creo que
no le necesite, por si acaso, ¿no?
Yo creo que ha llegado el momento de hablar de adelgazar una vez tenido un bebé.
Pobre quiero adelgazar, yo quiero adelgazar, yo quiero ser igual que una sirena. Y al verme caminar, que diga todo el mar, qué linda y qué delgada es la ballena.
¡Ay! Lo de ser mamá es maravilloso, pero lo de recuperarse es un poco difícil y costoso.
Ya lo diría que está sobrevalorado.
Esto es. Digámoslos aquí presentes. Cristina Pedocha ha sido mamá hace 3 semanas, creo, ¿recordás?
Sí, 3 semanas y 2 días y cuando salió la foto.
Y claro, hemos visto el vídeo y tal y que cual, y se ha organizado una en las redes sociales, que para qué. Marga, ¿verdad que es complicado lo de recuperarse?
Pues mira, llama envidia cochina.
Oh, hombre, digamos que Cristina Pedrocha es una chica estupenda, maravillosa, muy trabajadora, que antes tenía muy bien preparado su cuerpo y como ha seguido preparándolo, probablemente a ella le cueste menos.
Pero porque ella tiene una imagen pública que tiene que cuidar, porque profesionalmente ella necesita cuidarse.
Y porque hace una vida saludable, un hábito de deporte y eso para ella.
Meditación, se cuida un montón.
Ella dice que hacer todo eso es como lavarse los dientes. Ella no puede pasar un día sin hacer su yoga, sin hacer su meditación, sin visitar a su masajista, sin hacer sus ejercicios pélvicos. O sea, que eso no es baladí. O sea, estar como está esa mujer antes, durante y después,
esa
base de trabajo.
Base de voluntad y trabajo. Que es algo que ahora mismo no está de moda.
Claro que no,
pero el trabajo, al final, te lleva a conseguir las metas. Sí. Y estamos en una sociedad donde trabajar las cosas... Aquí es cultura del pelotazo hasta en el cuerpo, hasta en el... se quiere estar delgado y estupendo, comiendo fabada y durmiendo todo
el
día.
El caso pues que vaya que ella haya colocado en las redes su vídeo, sus imágenes de que está estupendísima.
Me ha parecido una pasada de barbaridades es que, la que le han
Charo,
dicho.
Claro, es que la han puesto, no sé si verde o de cuarto de perejil o como se diga, ¿no?
Verde.
Uy, ¿Charo?
Ah, sí, yo estoy aquí, me habías llamado, pues estaba escuchando. No, mira, está corta la vida. Yo te voy a decir lo que a mí me parece, Cristina Pedroche. Encuentro que tiene toda la razón del mundo, es súper lógico que tenga este cuerpo, porque es una chica joven, tiene 34 años, tiene un cuerpo súper preparado, súper elástico, muy entrenado, por todo eso que hace antes, o lo que ha hecho antes, durante y después del embarazo. Lo que pasa es que a mí también sí que me parece que hace un alarde excesivo de todo lo que tiene y de todo lo que hace y de cómo vive. Entonces, bueno, no justifica para nada todo este ataque cruel que ha recibido, supuesto.
Que
pero tampoco
es dueño
hay que estar haciendo alarde
social.
Constante de toda la
pero
felicidad.
Charo, cada uno es dueño de su red social y dice lo que quiere en ella.
Claro que sí,
solo
por supuesto.
Faltaba que tuviéramos que estar callándonos porque los demás nos critican.
No,
hace
pero
muy
no
bien.
Todo, no, hace muy bien. Bueno, sí, claro, por supuesto que hace muy bien. Pero que de algún modo,
es libre de
aunque
hacerlo.
No esté justificado, lo que hace es generar envidia. Y esto es lo que le ha pasado
pues
en esta
el
ocasión.
El problema es de
ha
los
generado
que la envidia, no de ella.
Envidia. Bueno, es un problema de ella también, porque a ella no le gusta. Ella lo que está esperando es recibir alabanzas, recibir tal, y todo lo que le han dicho pues no le gusta. Sí. Entonces, hay que tener un poco de comedimiento también en este modo de exponerte y exponer tu vida. De hecho, ella misma ya dice, mira, esto me pasa una factura tremenda, tengo que protegerme y cuidar mi salud, o sea, voy a cortarme un poco de hacer todo esto, que la culpa en realidad es mía. Ella misma lo dice. No está justificado el odio, no está justificado
para nada,
bajo ningún concepto. Pero tanto alarde de felicidad, de maravilloso cuerpo, de tal, pues genera envidia. Entonces, cuando tú recibes una respuesta negativa, tampoco te tienes que sorprender tanto. Cuidado, no te expongas tanto. Esto es lo que tienen las redes sociales. Es un problema y un peligro. Ella tiene 34 años y todavía puede controlar, pero las que tienen 20 años o 17, pues no controlan y les hace daño de verdad. Entonces, no hay que exponerse de esa manera.
¿Qué les hace daño? ¿Que ella se haya esforzado por tener una buena figura después del embarazo?
No, recibir estas críticas. Claro. Quiero decirte que ella tiene 34 años y es capaz de afrontar las críticas, resolverlas, dar un portazo, dejarlas al margen. Pero cuando tienes... pero no será por las críticas, será por otro tema.
No, es porque supongo que tenía algo de depresión por parto, claro.
Exactamente. Pero lo que te quiero decir es que ella con 34 años las críticas puede apartarlas, pero exponiéndose tanto, cuando lo hacen las de 20 y las de 17, pues no afrontan las críticas con la misma entereza y eso de verdad hace daño. Entonces, este alarde que ella hace y que de algún modo muchas que siguen su ejemplo lo hacen también, pues genera problemas. Uh-huh. Es lo que yo veo.
Yo es que eso...
Mi opinión es que no hay que exponerse tanto y que las redes sociales, cuidado, mucho
sí,
cuidado.
Sí, eso pues es que aquí, si ¿verdad? Vas a estar, digamos, condicionado por la gente que quiere el mal de todo el mundo, porque las redes sociales son una bazofia, sí, sí, sí. Porque es que son un hervidero de odio. Fíjate ahora el delito de odio, pues tenían que estar ahí condenando a Mansalva. Entonces yo creo que la gente no puede vivir condicionada por todos esos seres que lo único que hacen es vomitar odio. Yo, vamos, disiento de ti, Charo, yo te comprendo, tienes parte de razón, pero mi opinión es que no debemos estar condicionados por todo ese odio que es el caldo de cultivo de las redes.
¿Sabes qué pasa también?
No deberíamos.
No deberíamos, claro, no deberíamos.
Pero es una realidad, claro, es una realidad, ahí está, y yo, de algún modo, lo que subrayo es la necesidad de proteger a las menores y a los gente más débil.
Claro que sí, porque lo que es verdad, como norma general, hemos sido madre muchas y sabemos lo que es recuperarte después del parto y que no todo el mundo tiene acceso a toda esa serie de cosas que Cristina Pedroche tiene.
Bueno, pero entonces, también es verdad.
Ni hemos tenido tiempo antes del embarazo para estar tan elástica, ni fuerza de voluntad, porque esto no es solo...
Eso es lo que dice Charo, ahí voy, Charo.
Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de dinero y es una cuestión de voluntad.
Es lo que yo decía, que ahora no existe la fuerza de voluntad, o sea, es algo pasado de moda. Pero no es solo cuestión de tiempo, a lo mejor esta niña se está levantando a las 6 de la mañana para hacer todo eso. Y hay otras que a lo mejor pues no tienen sus posibilidades, es verdad, económicas y demás, pero que se están levantando a las 12 de la mañana.
Puedes hacer deporte en casa, puedes meditar en casa, puedes hacer yoga en casa, tienes plataformas estupendas, gratuitas.
Además ella dice, yo no me he separado de mi hija desde que ha nacido en ningún momento y lo ha pasado muy mal dando el pecho porque tenía llagas.
Ese cuerpo es trabajo, es voluntad. Son horas.
Y no, y luego muy importante, es profesionalidad, porque cuando tú estás dando una imagen pública, tienes que saber...
Ella trabaja con ella.
Efectivamente, tienes que saber que tienes que dar... Que de alguna manera tu imagen cuenta en tu profesión.
Pero si es que además esta mujer se pasa la vida alimentándose de proteína y de verduras, como dice ella, que el día que se toma un plato de pasta lo cuenta a los cuatro vientos.
Para compensar.
Bueno, a mí lo que realmente me gusta de lo que ella ha hecho, lo que realmente me gusta, es que ha hecho exactamente lo mismo que Ana Obregón. Es decir, a todos los que me deseáis cosas feas, a todos los que me insultáis, a todos los que me mandáis odio, pues os abrazo y os mando mi amor, porque está claro que lo necesitáis.
Bueno, pues estamos hablando de los males de las redes sociales, otro ejemplo, vamos a escuchar esto.
Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no?
Muy sabéis,
y se marchó.
Ay, que no se marchó. De verdad, menudo esto de las redes sociales tiene un peligro.
Es que el verano Wikipedia es muy malo, ¿eh?
Muy malo
para estas cosas. Porque si
bueno, este verano sí que hay noticias, o sea que podrían cortarse un poquito.
Nada. Hombre, la serpiente
se está convirtiendo en una afición esto de matar a gente conocida, porque el mismo día de Perales también mataban al escritor Fernando Savater. Han matado a Miguel Bosé. ¿A quién más han matado?
En el año 92. También, fíjate, el 16 de octubre del 92 una radio anunció a bombo y platillo que Miguel Bosé había muerto de SIDA.
Es verdad.
La conmoción.
Bueno, a lo de Miguel Bosé fue tremendo también. Porque lo que decían es que estaba agonizando en el Ramón y Cajal, víctima del SIDA.
Pero ya le mataron también, aparte de agonizar, le remataron.
Qué
y fíjate que también es verdad que se extendió mucho el bulo de que sufría SIDA, e incluso él demandó a Encarna Sánchez por el bulo y ganó la demanda. Yo no sé, pero es que hay una cosa que sí es cierta, independiente de que antes también a veces ocurriera, lo que sí es verdad es que a raíz del COVID, yo no sé si os habéis dado cuenta, que los fakes, o sea, ya es como nadar entre olas de Face, que sí, para los periodistas es tremendo muchas veces discernir.
Digamos bulos, porque a mí lo de Face ya me está fastidiando, pues porque bulos es un palabra inglés. Vale, pues bulos. Tenemos bulos, tenemos bulos, mentiras.
Bulos,
¿no?
Sí, bulos. Sí. Pero fíjate que lo de Peradres apareció incluso en Wikipedia.
Hombre, lo dieron por, sí, por finiquitado.
Y otra cosa importante.
El finado está con muy buena salud, a lo que se ve.
Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que algunos de los medios que lo publicaron no desmintieron la noticia, simplemente la quitaron. Eso está muy feo.
Eso
¿eh?
No se puede hacer.
Medios,
si has
no
metido la pata, quítala y corrígete. Y dilo que ha sido una metida de pata.
Nunca, claro, además se debe eliminar una noticia. No. Ni publicada en redes sociales, no, ni menos en prensa escrita, no, o en cualquier...
Es nunca, como sí, está en el decálogo del periodismo, sí, vamos. Una noticia, si es falsa, tienes que decirlo. Oye, me he columpiado, lo siento.
No, hombre, a mí lo me ha hecho gracia, entre comillas, lo de los muertos vivientes, es que Perales lo ha cogido con mucho humor, pero ha tenido que salir él a sus redes a decir, ojo, que
con
estoy
un polito,
vivo,
con un polo azul salía el polo azul, en una calle
estoy
de Londres,
en Londres con mi mujer, con mis hijos, que estamos aquí cenando en un tal... Pero que hayas tenido que salir a desmentir tu muerte, es que esto es tremendo, ¿no?
Y cómo te quedas que cuando te lo cuentan, además, y menos, cuando recibes, ojo, esa llamada.
Ojo, menos mal que él estaba con su familia. Ponte que él estuviera bueno, en Londres, que hubiera no ido a algún estudio de grabación, claro, y que los hijos, la mujer, buah, estuvieran aquí y los llaman. Ay, los...
Es que no, pero espérate. Tremendo. Que además especificaron que había sido de un infarto de miocardio fulminante. Madre, y que tenía 78 sí años, lo cual es verdad. Sí. Pero claro, al decir un infarto fulminante, pues claro, todo el mundo... No creo que le llamaran a él, llamarían a los allegados, claro.
Claro, no, al finado no, porque está... No, esto empieza... De... Charo, de verdad, esto que te den la noticia de tu muerte es un dolor.
Bueno,
no,
le han alargado pues la vida, ¿eh? Le han...
Oye, pero es
la
que...
Vida.
A ver, a ver. Esto, de estos casos ha habido muchos más, porque muchos. Recordad David Bisbal, que dijeron es que verdad, había muerto chicote en un accidente de coche.
Bulería.
De Rosalén también se dijo, de Laura Pausini, sí, y luego sí, en de Estados Unidos, estrellas americanas, internacionales, pues también se ha dicho de Lady Gaga, que había aparecido muerta en la habitación de un hotel, contaron una vez, de Jackie Chan, que hasta publicaron un obituario de Obama sobre él.
Como se tienen preparados normalmente, claro, cuando tienes una data, claro, lo tienen preparado, claro. Sí,
sí, sí, no, bueno, pues en todas las redacciones es lo normal tener los obituarios preparados de gente muy mayor, porque bueno, sí, de repente sí, te pueden
por si
dar
acaso,
un susto. Sí. Pero claro, eso sí, es normal, pues lo sacaron inmediatamente, bueno, tremendo. Ay, o sea, sí, que hay que tener muchísimo cuidado, porque la rapidez que tienen los medios de comunicación o que tenemos los periodistas ahora, ya se nos va el dedo a la tecla rápidamente, hay que controlar. Primero confirmar, primero confirmar.
Bueno, chicas, que vamos a hablar con mucho amor, mucho amor.
Al fin.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada era en lágrimas jurar, y ese mar que te alejó nos acercará.
Toma tus besos.
¡Ay, qué bonita es la pareja, Aitana y Yatra! Que, ¡cómo nos gustan! Tan jóvenes, tan majos, tan salados, tan empáticos.
Sí, pero han tardado, ¿eh? Han tardado en confirmar desde la Navidad.
Todos lo sabían, todos los, ya desde enero que se les vio el
desde Londres, Navidad.
Perdóname, en el programa que estaban grabando
el año.
En Antena 3, que se hizo hace varios meses, ya se veía el papá de Aitana allí hablando con Yatra. Bueno,
y ahora han estado en Colombia juntos. Sí. Dicen que han estado en Islandia, eso no está demostrado, pero también ella fue a
pasar fresquito,
fue a, sí, ah, fue al festival de Cap Roy en Gerona y él la dedicó una canción de amor, un single. Se lo dedicó, o sea que ya solo nos faltaba el beso. Ya tenemos beso,
Charo.
En la cubierta de un yate.
Qué bonito.
En Ibiza,
qué
guapísimos.
Los dos.
Sí. Charo.
Pues sí, la verdad. Oye, ellos se pestañeaban desde 2019, que se conocieron en los Grammy Latinos en Los Ángeles. Desde entonces, pues oye, se han mirado, han tonteado. Ya en el programa se veía
sí,
también.
Hombre, se veía aquello.
Pero Charo, que fue su paño de lágrimas en la ruptura con Miguel Bernardo. Ya eran amigos.
Claro.
claro, claro.
Bueno, pero que yo digo yo que eran amigos como con, pues derecho a pestañeo, nada más, pestañeo, no digo nada, ¿eh? ¿Eh? Ay, que tú bonito. Pestañeas a alguien y oye.
Oye, los dos. Con derecho a miradita como la que le lanzó la reina Leticia a don Felipe.
Que no lo hemos comentado, no hemos comentado.
Que se nos ha olvidado comentar esa foto.
Pero para eso ya estaba París, Match, Punt de Bull, el Times, el no sé qué.
A mí me gusta más la mirada de doña Leticia que la de Aitana, porque está más arrobada y además después de casi 20 años de matrimonio, pues eso tiene mucho valor.
Ay, cómo sí. eres, cómo
claro,
eres.
Claro, que le está como un queso.
El queso, Felipe VI, bien. Saludos.
Le Fomas. Que viene la dinastía de Francia, sí. Le Fomas.
Ay, señor, cómo estamos. Estos son los calores, esto es el verano, claro, señores como, oyentes.
Si hubiera aire acondicionado.
Que nos gusta mucho el amor y que la gente se quiera siempre. Y que no le pasen cosas malas. Charito, siempre. Que lo pases muy bien, Charo Carracedo.
Abrígate.
Y saludos a la jefa, que sé que la ves de vez en cuando.
Sí, me voy a poner una bufanda esta noche. Pues,
ay, mira, a favor, tira por ahí. Gracias, Charo.
Te cojas un costipao.
Consuelo Font, Marga García, muchas gracias a las dos también. Bueno, mañana aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, a partir de las 4 de la tarde. Corazón.